Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La noche nos deja una cuarentena de incidencias en la provincia de Málaga por el temporal de viento y de lluvia. Una noche de muchas llamadas al 112 y a los bomberos, pero afortunadamente sin daños personales ni materiales. Muy buenas tardes. Es jueves 5 de noviembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Afortunadamente, como decimos, el temporal no nos ha dejado daños importantes en la provincia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Hoy Málaga está viviendo el paso de esa borrasca de lluvia y viento que afecta a toda Andalucía y que aquí deja incidencias, como decías, numerosas, pero no graves. Es una buena noticia. En la provincia, el 112 ha registrado a lo largo de esa madrugada unas 40 incidencias, básicamente por el viento. Desde anoche está activado en Málaga la fase de preemergencia del plan de la Junta ante el riesgo de inundaciones, aunque de momento no ha habido que hablar de anegaciones, por ahora, en ningún punto de Málaga. En la capital, los bomberos y la policía local han tenido que salir para atender numerosas incidencias, también sin daños personales. Han sido más de 30, la mayoría por caída de árboles y ramas, en algunos casos sobre la calzada, que ha provocado cortes puntuales de tráfico esta noche. Por ejemplo, ha ocurrido en Muelle Heredia, donde a primera hora estaba ya todo solucionado. A primera hora de la mañana ya se podía circular por esa zona. En todo caso, incidencias muy repartidas por la ciudad. Sigue activo el plan de emergencias municipal, porque por ahora está activada la alerta naranja. ¿Y cuánto ha llovido? Pues desde esta medianoche, donde más agua ha caído ha sido en Antequera. 55 litros por metro cuadrado se han recogido hasta esta hora. Han caído 50 litros en Alpandeire, 47 litros en Estepona y 36 en Gaucín. Nada que ver, por ejemplo, con los 11 litros de lluvia por metro cuadrado del puerto de Málaga o de Rincón de la Victoria, los 17 de Ronda o los 14 de Vélez. En Nerja, por ejemplo, solo han caído en lo que llevamos de día 3 litros de lluvia. Y contábamos ayer a esta hora que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía había aprobado el proyecto de presupuesto para 2021, que ahora se tendrá que debatir en el Parlamento. Decíamos que había que esperar para conocer cuánto dinero se reservaba para Málaga y hoy ya podemos contar que el año que viene la Junta prevé destinar a la provincia 262 millones de euros, 54 millones más que lo previsto en las cuentas de este año. La partida más destacada, un año más, la del metro. 34 millones de euros para la obra, además de los 83 millones que se van a destinar a la explotación del suburbano. Digamos que esa es la parte más de gestión. El metro, que sigue siendo la mayor infraestructura de transporte que actualmente la Junta está desarrollando en Andalucía. Por ejemplo, no hay partida concreta para el tercer hospital de Málaga, aunque sí se reservan medio millón de euros para el nuevo hospital de Estepona. Como ocurre con los presupuestos generales del Estado, no hay ningún gran proyecto nuevo para Málaga, pero a pesar de todo, el presidente de la Cámara de Comercio, Sergio Cuberos, cree que son unos buenos presupuestos de la Junta para la provincia, no tanto como los del Gobierno central.
Entendemos que la tendencia es buena, nos encontramos satisfechos. También tenemos en cuenta de que se va a invertir en el metro 34,1 millones y para nosotros es importante los 14,3 millones para incentivos de las empresas, ¿no? Creo que van en buena línea y, por supuesto, lo consideramos mejores que lo que hemos tenido con los presupuestos nacionales.
Y más inversiones que prevé la Junta para Málaga por seguir desgranando ese presupuesto. Se destinarán más de 2 millones de euros para nuevas sedes judiciales, casi todo el dinero se va a ir a Torremolinos, 26 millones para saneamiento y depuración, 550.000 euros para los dólmenes de Antequera. Al Parque de Arraijanal en la capital se le reservan apenas 67.000 euros frente a los 230.000 que se anunciaron para este año y aparecen partidas, para el histórico proyecto de integración de la ciudad del río Guadalmedina.
Para el tejido empresarial es muy importante los 25 millones en saneamiento y agua, todo lo relacionado con los regadíos. Hay que seguir activando, ¿no?, que realmente nuestra zona, sobre todo la autarquía, pues todo el tema de riego se pueda tener todo el año y no con ciertas tensiones como últimamente, ¿no?, por falta de agua.
Y ya que hablamos de asuntos económicos, otro dato. En lo que va de año, una treintena de empresas se han declarado en concurso de acreedores, un procedimiento que, así por resumir, las empresas ponen en marcha cuando están en quiebra para tratar de sanear sus cuentas. Más de la mitad de los procedimientos concursales registrados este año en la provincia se han producido entre junio y septiembre, en ese último trimestre. Además, ninguna de esas sociedades tiene más de 50 trabajadores. Hablamos en todos los casos de pequeñas y medianas empresas de Málaga. Datos que hoy publica el Instituto Instituto Nacional de Estadística.
Unos datos que queremos analizar con una experta en materia concursal, la economista Paloma Moreno. Ella es socia directora del Grupo de Auditores Públicos. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, Paloma, vamos a hablar de un tema del concurso de acreedores, que es un concepto muy árido. Vamos a intentar explicar a los oyentes de forma muy sencilla qué es un procedimiento concursal y en qué caso se puede recurrir a él.
Pues un procedimiento concursal es un procedimiento jurídico en el que tanto empresas como personas físicas se encuentran obligados a solicitarlo cuando se encuentran en situación de insolvencia, es decir, cuando de manera inminente o ya se encuentren en ello, no puedan hacer frente al pago de su deuda. Entonces, si cualquier persona, tanto física como jurídica, se encuentra en esa situación de que ya no puede pagar deuda, pues de seguridad social, de hacienda, de trabajadores, se encuentra obligado a solicitar el concurso. Es una obligación porque en caso de que no se solicite podría llevarle a una calificación importante de calificación culpable dentro del concurso. Y es un procedimiento no solo al que se encuentran obligados, sino que además puede ayudar, si se hace bien, a que la empresa pueda salvarse. Se usa también previo a la liquidación. Aquellas empresas que quieran liquidarse también pueden hacerlo a través del concurso de acreedores.
¿En el despacho estáis percibiendo ese incremento de concursos de acreedores que se ha producido sobre todo en el tercer trimestre de este año 2020?
No, la verdad que lo que te quiero comentar con respecto a esa estadística, es verdad que se dice que el tercer trimestre se ha incrementado en un 50% con respecto al trimestre anterior, al segundo trimestre. Pero si lo analizamos con respecto al año anterior, no se ha producido ese incremento. Es decir, hasta la fecha, si comparamos 2020 con 2019, no se ha producido un incremento importante de concursos. ¿Por qué? Pues porque el primer trimestre y el segundo trimestre paralizaron la solicitud del concurso y hubo un decremento importante de esas solicitudes. ¿Qué ha pasado? Que en este tercer trimestre se han solicitado el número de concursos más o menos similar al del año anterior, pero claro, si lo comparamos con el segundo trimestre, se ha producido un incremento importante, pero como consecuencia de que en ese segundo trimestre no hubo grandes solicitudes de concurso. ¿Por qué pasa eso? Pues porque, sí, perdona.
No, te quería preguntar, cuando una empresa recurre al concurso, ¿qué mecanismo se pone en marcha? ¿A partir de ahí qué es lo que ocurre?
Pues a partir de ahí esa empresa se nombra unos administradores concursales que van a intervenir a esa empresa y van a intervenir todos sus cobros y todos sus pagos. Importante, se suspenden todo tipo de ejecuciones. Una empresa que, por ejemplo, tenga embargados los derechos de cobros o parte de sus activos, todo eso se suspende, las ejecuciones, y entonces digamos que se sitúa un antes y un después. Se determinan cuáles son las deudas anteriores a la declaración del concurso, esas deudas se paralizan y se sigue trabajando. Si se puede, la empresa sigue trabajando y sigue realizando pagos a aquellas deudas que se generan con posterioridad. Y las anteriores pues entran en un proceso para llegar a acuerdo con los acreedores.
Si es posible, decías, Paloma,
de acuerdo, sí.
Decías que se sigue trabajando. Puede que haya algún oyente que sea proveedor de una empresa concursada. ¿Qué debe saber? ¿Va a cobrar sus facturas?
Esa empresa, ese proveedor deberá comunicar ese crédito a la administración concursal para que se le reconozca en el concurso y, lógicamente, lo podrá cobrar si la empresa llega a un convenio de acreedor. Se suspenderá ese pago, a ese acreedor no se le pagará hasta que se determine si se puede llegar a un convenio. Y si se llega a un convenio, pues dependiendo de a lo que se acuerde, se le pagará con una quita y con una espera. Es decir, se le pagará en un tanto por ciento y en un periodo de tiempo. ¿Qué pasa? Que puede que no se llegue a un convenio y se llegue a liquidación. Entonces, en esos casos sí que es más difícil que ese proveedor pueda cobrar esa factura.
Hasta el mes de septiembre, un total de 32 empresas malagueñas se han declarado en concurso de acreedores y también 14 personas físicas sin actividad empresarial se han acogido a esa figura. Hoy queríamos conocer, analizar esos datos con una experta en materia concursal. Ella es la economista Paloma Moreno, es socia directora de Grupo de Auditores Públicos. Paloma, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, ¿más cosas que están ocurriendo?
Pues hay que poner sobre la mesa los datos, Mónica, los datos de la pandemia. Hoy Málaga tiene casi el doble de hospitalizados por coronavirus que hace un mes. La provincia ha vuelto a superar, a alcanzar los 300 ingresos, 43 de ellos en UCI, en un día, las últimas 24 horas, y a la espera de las últimas cifras de este jueves, la última jornada ha dejado dos fallecidos más y otros 334 contagios. Si la provincia suma 122 ingresos más a los que hay ahora, entonces se activará el plan 4.500 de la Junta. ¿Qué supondrá eso? Pues derivar a los pacientes menos graves al hospital auxiliar del Polideportivo de Carranque y a la residencia de tiempo libre de Marbella. Y finalmente, los cribados masivos en los pueblos de la Axarquía con peor evolución de la pandemia se van a realizar a partir de hoy jueves a las 9 de la mañana. Ha comenzado el testeo en El Borje, la biblioteca municipal, mañana se hará en Periana y el lunes en Almáchar. Cuevas del Becerro, por cierto, ha pedido en las últimas horas también un cribado masivo.
Ya hace unas semanas explicábamos en el diario del coronavirus, que firma cada día aquí el doctor César Ramírez, cómo se había detectado un aumento del número de recién nacidos que habían nacido muertos. Se sospecha que hay una vinculación entre la pandemia y el descenso de los cuidados de la mujer en el último trimestre del embarazo. No queremos alarmar, pero ojo, que el embarazo es un factor de riesgo ante el coronavirus. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, sin alarmar, pero sí informar a todas las mujeres gestantes, ¿verdad?
Pues sí, así es, Mónica, y es un mensaje que debemos transmitir y que nuestra oyente, en estado de buena esperanza, deben tener claro. El embarazo es un factor de riesgo ante la infección COVID-19. Y esto no es porque se infecten las mujeres embarazadas más que la población general, sino porque sí que tienen más riesgo de complicaciones en caso de contraer la enfermedad. Tampoco se trata de alarmar en exceso, como tú bien has dicho, ya que las gestantes son mujeres jóvenes y como tal la probabilidad de que la COVID-19 sea grave es baja. Pero en caso de infectarse por el coronavirus, las gestantes tienen más riesgo que las no embarazadas de entrar en cuidado intensivo, requerir ventilación mecánica o incluso fallecer. Así lo constata un estudio del CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, para analizar la mayor muestra de pacientes hasta la fecha, que incluye 400.000 mujeres de entre 15 y 44 años, sintomáticas todas con COVID-19, de las cuales 23.400 eran embarazadas. El estudio está realizado entre el 30 de enero y el 3 de octubre de este año. Las conclusiones de este estudio revelan que las gestantes primero tienen una probabilidad significativamente mayor que las mujeres no embarazadas de requerir cuidados intensivos. Segundo, que tienen un riesgo dos veces superior de precisar ventilación mecánica. Tercero, que por primera vez además esta investigación detecta que la probabilidad de fallecer era casi un 70% superior en las mujeres embarazadas con síntomas. Y cuarto, que a medida que aumenta la edad, el riesgo crece de complicaciones, ya que las mujeres embarazadas de 35 a 44 años con COVID-19 tenían casi cuatro veces más probabilidades de requerir ventilación invasiva en la UCI y dos veces más probabilidades de morir que las no gestantes de la misma edad. La explicación a este incremento del riesgo puede estar en los cambios fisiológicos que experimentan las mujeres durante el embarazo. El sistema inmune defensivo de una embarazada sufre cambios para no rechazar el feto como un cuerpo extraño y se adapta, condicionando cambios inmunológicos que influyen en una mayor respuesta inflamatoria ante la COVID-19. Además, con el embarazo, el útero va cogiendo más espacio y los pulmones reducen su capacidad de expansión, con lo que el esfuerzo requerido es mayor y la capacidad pulmonar menor. También, durante el embarazo, el gasto cardíaco es mayor porque el corazón trabaja por dos y, sobre todo, en el último trimestre del embarazo hay menos oxígeno para todos los órganos vitales. Por último, la COVID-19 puede provocar riesgo de tromboembolismos. Y las mujeres embarazadas de por sí ya tienen este riesgo alto, hay que tratarlas con heparina. Con la evidencia en la mano, por tanto, las investigaciones que van en esta línea coinciden en la necesidad de concienciar al colectivo de mujeres embarazadas para que no baje la guardia e instar a que las embarazadas sean uno de los primeros grupos de riesgo que debería recibir la futura vacuna de la COVID-19. Insisto en que no hay que alarmar, pero sí decirles que se porten bien, que no se la jueguen y que tomen conciencia porque son un grupo de riesgo.
Doctor, una duda que nos surge. ¿Se infectan los bebés de las madres embarazadas y que están infectadas por el COVID-19?
Pues sí, Mónica, como es de esperar, los fetos pueden infectarse, pues el virus pasa a través de la placenta y se han encontrado coronavirus en sangre del cordón umbilical de recién nacido. Pero para dar tranquilidad, estas infecciones en los fetos son muy, muy leves.
Pues es el diario del coronavirus que cada día firma en ese programa el doctor César Ramírez. Doctor, gracias por, como siempre, por atendernos. Hasta el lunes. Gracias.
Hasta el lunes, si Dios quiere, Mónica.
Gracias. Por cierto, un bulo a través de las redes sociales puede tener sus consecuencias. Carmen Cerván, cuéntanos, ¿qué ha pasado?
Pues ha pasado algo que ya está investigando la Policía Nacional. Ha confirmado a COPE, el Cuerpo Nacional de Policía, que están investigando el bulo difundido anoche en redes sociales sobre un falso incendio en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, en el campus de Teatinos. Fue a última hora de la noche cuando comenzaron a circular imágenes de ese edificio en las que parecían apreciarse llamas en la parte superior. En pocos minutos las redes se plagaron de mensajes asegurando que había caído un rayo y que eso había provocado un incendio ahí en la facultad. Ante la aparición de esos mensajes, desde el Ayuntamiento de Málaga se puso en marcha un dispositivo. Avelino Barrio Nuevo es el concejal de Seguridad.
Pues bueno, ante la posibilidad, como decían, de que si había habido un rayo y como estaba lloviendo, pues que la lluvia hubiera hecho extinguir ese posible conato de incendio que estaban en esas imágenes, pues se desplazaron unidades del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Y los bomberos, según me cuentan, pues revisaron la planta y efectivamente allí no había fuego, ¿no?
Como decimos, la Policía Nacional ya investiga el origen de ese bulo que movilizó a varias dotaciones de policía y bomberos. Andrés Román es inspector jefe de la sección de delitos telemáticos de la Policía Nacional.
Nosotros intentamos ver cuál es el eslabón número uno, es decir, quién ha originado la noticia. Lógicamente eso tiene dificultades, pero bueno, la respuesta policial se adecua al diagnóstico que hacemos. Puede ir desde la detención y puesta a disposición a proposición para sanción administrativa, o puede quedar en nada, porque se trata de una de estas personas que se hacen eco de una noticia que tiene una base real, pero que no es la noticia que finalmente se fabrica o llega al ciudadano, ¿no?
Y no es un bulo, sino un simulacro, lo que ha ocurrido esta mañana en la zona del polígono Guadalhorce, en el polígono Santa Teresa. Ha ocurrido ese simulacro que se ha puesto en marcha a las 8:30 de la mañana con casi 40 efectivos participando en un ejercicio por un supuesto accidente grave por fuga de combustible en las instalaciones de la compañía logística de hidrocarburos. Un simulacro que han organizado la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. Y una cosa más, han detenido aquí en Málaga a un joven por extorsionar al menos a 5 hombres con los que se citó a través de una aplicación móvil para mantener un encuentro íntimo. Después de eso, les pedía dinero con amenazas, incluso con agresiones en algún caso, diciéndole que en el perfil que él tenía en la red social ponía que ofrecía relaciones a cambio de dinero, aunque en realidad eso no lo especificaba. Ahora ha sido detenido este joven de 20 años.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Gracias, Carmen Cerván. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Ya te hemos contado las incidencias que nos deja la borrasca, que nos ha dejado la borrasca durante la noche. Por delante tenemos una jornada que poco a poco irá abriendo a lo largo de la tarde en prácticamente toda la provincia, aunque, ojo, ya nos lo decía ayer el hombre del tiempo, que la lluvia nos va a acompañar hasta el sábado. Hoy las temperaturas máximas van a oscilar entre los 25 grados que nos anuncian en Vélez, Málaga, 23 en Marbella, 22 aquí en la capital, 21 en Antequera y 17 grados de máxima nos anuncia el hombre del tiempo en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tú, que tanto presumes de todo lo que sabes de Málaga. Sí, tú. Ahora por fin tienes un rival a tu altura. ¿Aceptas el duelo? Entra en la web de COPE Málaga y responde a nuestro cuestionario. Podrás llevarte un fantástico premio.
¿No crees que debieras pensar que eres afortunado?
¿Cuánto sabes de Málaga? Demuéstralo. Un reto ofrecido por M Cocinas y Armarios.
En Hyundai creemos que este año nos merecemos que sea menos Black y más Weeks. Por eso en Hyundai tienes un mes para que puedas disfrutar de descuentos increíbles en toda la gama Eco. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas del compromiso Hyundai. Disfruta solo este mes de las semanas que te mereces con Hyundai.
12:49 minutos. Una de las cosas que está más de moda en los últimos años es hacerse influencer, ¿eh? No todo el mundo puede, bien porque no sabe cómo hacerlo o no tiene los medios para iniciarse en esto, que también hay que tener conocimientos y medios. Pedro González, sé que está intentándolo, no sé cómo lo lleva. Pedro González, buenas tardes. Cuéntanos tu experiencia como influencer, por favor.
Mi experiencia como influencer es realmente un asco, para que vamos a engañarnos, ¿no? Lo llevo realmente mal. Y si no fuera... Y si lo fuera, si fuera influencer, habría acudido el pasado 17, 18 y 19 de octubre al Hotel Smile Costa del Sol para participar en un encuentro que organizaron desde Meraki Comunicación. El primer encuentro de influencers en la Costa del Sol, que por lo que me cuentan fue todo un éxito.
Para contar la experiencia y para que nos dé algunos consejos para convertirnos en influencer, nada mejor que saludar a las creadoras de Meraki Comunicación, Ali y Maili. Estas son, estáis las dos ahí, ¿verdad? Buenas tardes. Ali, Maili, estáis ahí, ¿verdad? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, ante todo, ¿cómo fue el encuentro? Y vamos a explicar a los oyentes qué es Meraki Comunicación, ¿a qué os dedicáis?
Nos dedicamos a la representación de influencers, además hacemos eventos y llevamos los Instagram de algunas marcas, cafeterías, restaurantes, etcétera.
Por ejemplo, si mi madre estuviera escuchando el programa, diría, ¿pero y una influencer qué es? ¿Eso qué es? ¿Cómo se le explica?
Pues una influencer pues es una persona que representa un estilo de vida en concreto a través de una red social. Por ejemplo, en este caso hablamos de Instagram, que es la red social ahora más potente que tenemos, y las empresas, y tanto particulares como ya hemos dicho, empresas, pues quieren enseñar o dar a conocer su mercado a través de las redes sociales. Entonces, bueno, pues nosotros nos encargamos de potenciar pues tanto a empresas como a influencers, en este caso, que son perfiles más personales. Entonces, bueno, pues somos una agencia de comunicación creativa y ayudamos y damos apoyo, en este caso, a empresas.
Yo que no soy influencer y soy más bien viejuno, ¿verdad? A mí esto de Ali y Miley me suena a Pili y Mili. Una cosa tremenda. Pero, en fin, bromas aparte. Vamos al encuentro que tuvisteis en el mes de octubre. ¿Qué actividades se realizaron en esas jornadas?
Hicimos dos talleres, uno de peluquería y otro facial, y aparte las marcas que colaboraron le hicieron un montón de regalos a las chicas que se lo encontraron sorpresa en la cama, y la verdad que fue muy satisfactorio tanto para las marcas como para las chicas, y conseguimos lo que queríamos, que era dar visibilidad a las marcas.
Porque ese era el objetivo que pretendíais, ¿no? Fundamentalmente, dar visibilidad a las marcas patrocinadoras y colaboradoras, ¿no?
Bueno, nuestra intención en todo momento en el evento fue, por supuesto, en este momento que estamos pasando, tan importante con el tema que está pasando pues todo el mundo, tanto empresas como particulares, apoyar a las grandes empresas, porque detrás de cada empresa hay familias. Entonces creemos que también solidariamente se tiene que apoyar a todo el mundo para darse a conocer, y sobre todo para que de esto podamos salir todos unidos y fortalecidos en algún momento.
Oye, toda esta situación sanitaria que estamos pasando ahora, ¿a los influencers le afecta? ¿A vuestro trabajo afecta? Quiero decir, porque vosotros, claro, estáis trabajando en casa, los influencers están en las redes sociales, no tienen que aparecer por ningún sitio.
Sí, le afecta a nivel de que, el presupuesto de las marcas no es el mismo que había antes. Y bueno, pues digamos que no es, bueno, trabajamos también desde casa, pero también nos reunimos y nos gusta conocer cercanamente. Por ejemplo, desde Meraki, de esta agencia de comunicación que hemos creado las dos, nos gusta conocer a las personas de cerca, ver su trabajo primero, tener esa toma de contacto. Bueno, entonces también realmente el reunirnos y todo eso también con el tema de pandemia, hay que ser muy responsables y bueno, en todo momento trabajamos pues de la empresa con mucha responsabilidad, pero también muy cercanamente, como hemos dicho.
Bueno, la verdad es que es complicado, pero eso de alguna manera lo estamos sufriendo absolutamente todo. Yo no hubiera podido participar el otro día porque me da la sensación de que todo lo de la reunión del otro día fue todo relacionado con el tema de maquillaje y facial, en fin, que para mí no había nada, ¿no?
Bueno, los hombres se cuidan, se tienen que cuidar cada vez más.
Ya lo sé, yo utilizo mis cremitas y todas esas cosas, pero ya veo que, en fin, me tengo que poner al día en estas circunstancias.
Bueno, pues te voy a cerrar yo una cita con Meraki Comunicación, sí, con vale. Ali y con Miley. Gracias por atendernos, chicas. Un beso fuerte. Gracias.
Un beso, gracias.
Gracias. Pedro, tú que no te hace falta ni una crema en la cara. No. Por cierto, hoy a las 4:30, buenas tardes, Málaga. Cuéntanos, destácanos algo de lo que tienes preparado.
Pues, por ejemplo, voy a hablar con una chica recién licenciada de medicina, que ha sido una de las elegidas para llevar la Asociación Médica Internacional y que me va a contar hoy en qué consiste ese proyecto y qué es lo que va a hacer desde ahí. Y luego, evidentemente, pues siendo jueves, víspera de fin de semana, tendremos agenda de actividades, tanto para hacer en la provincia como para hacer en Málaga capital, que acaba de empezar el Festival de Jazz, y tenemos muchas actividades gratuitas por barrios y por bares del centro de Málaga, si nos dejan, efectivamente, porque las actividades son todas a las 7 de la tarde para que nos podamos ir tempranito antes del toque de queda.
Bueno, pues todo eso y más a las 4:30 con Pedro González en Buenas Tardes Málaga. Gracias, Pedro.
Adiós, hasta luego.
Por cierto, si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. Así son ellos, los de AM Seguridad. Es tu empresa de seguridad en Málaga. Te puedes informar de todo en amseguridad.com. Que tu cuerpo mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo mi lugar Pues tú eres lo que necesita esta casa, la cadena COPE, COPE Málaga, que estés ahí detrás de la radio. Por cierto, seguro que eres uno de esos oyentes que se sienten orgullosos de vivir en Málaga. La verdad es que tenemos una suerte inmensa, ¿eh?, de vivir en la provincia, en la ciudad del paraíso. ¿Realmente conoces la capital y la provincia? ¿Realmente te atreverías a asegurar que conoces bien tu Málaga del alma? Bueno, pues compruébalo tú mismo. Participa en el concurso ¿Cuánto sabes de Málaga?, que patrocina M Cocinas y Armarios. Solo tienes que acudir a nuestra página web, cope.es/Málaga, vas a encontrar pues una noticia que pone concurso. ¿Cuánto sabes de Málaga? En fin, no tiene pérdida. 7 preguntas tipo test son las que tienes que responder. Entre todos los que acierten en las 7 preguntas, hacemos un sorteo. ¿Cuál es el premio? Una cena, almuerzo, una de las dos cosas, o con lo que viene por delante, a ver si va a tener que ser un desayuno, hacemos esa broma, pero en todo caso, cena, almuerzo en el restaurante Los Mellizos, valorada en 100 euros. Ahí queda la cosa. Puedes participar hasta el lunes 16 de noviembre a las 11 de la noche. Al día siguiente, martes 17 de noviembre, daremos el nombre del ganador o de la ganadora, por supuesto en todos los programas locales y también en nuestra página web.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tú, que tanto presumes de todo lo que sabes de Málaga. Sí, tú. Ahora por fin tienes un rival a tu altura. ¿Aceptas el duelo? Entra en la web de COPE Málaga y responde a nuestro cuestionario. Podrás llevarte un fantástico premio.
¿No crees que debieras pensar que eres afortunado?
¿Cuánto sabes de Málaga? Demuéstralo. Un reto ofrecido por M Cocinas y Armarios.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Si quieres saber cómo va a quedar tu casa, Just Reformas te la enseña de forma gratuita con sus diseños 3D. ¿Has oído bien? De forma gratuita. Más información en just-reformas.com.
Fórmula 20 más 20 en los grandes centros Sumóvil. Ahora especial juveniles. 20% de descuento directo más 20% de descuento regalo. Sumóvil, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Mira qué listo.
Así pues, os pregunto, Ana, ¿quieres que el piso de Fernando sea tu nuevo piso de alquiler?
Sí, quiero.
¿Y tú, Fernando, quieres a Ana como tu futura inquilina?
Es que justo ahora me he comido una almendra.
Que nada te juegue una mala pasada y da el sí quiero alquilar con total seguridad. Pon tu vivienda en alquiler con ABC Inmobiliaria y te pagamos un año de alquiler por adelantado. Más info en abcinmobiliaria.es.
Y como ven, no soy un ángel como...
Déjame que te recuerde que desde mañana viernes hasta el domingo puedes cambiar de coche por un precio que te va a sorprender a ti mismo. El Grupo Nieto está celebrando sus días geniales, los Genial Days, ¿eh? Y te ofrece descuentos de hasta un 35%. Reserva tu cita en genialdays.com, ¿eh? Así te van a atender sin esperar y como tú te mereces. Anímate, pásate a ver los 200 coches de todas las marcas que te puedes comprar a un precio que te va a sorprender. A ver si nos sorprenden, por ser positiva, las noticias de la 1 de la tarde. Vamos a escuchar el boletín de noticias. Después volvemos y volvemos con la tertulia de mujeres.
Se conmueve, la reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón. Escucha las palabras.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
María, Peugeot 5008 de 7 plazas por 18.400 euros en los Genial Days de Nieto Ocasión.
¿Y eso qué es?
La mayor liquidación de stock de coches de ocasión y kilómetro cero de Málaga que organiza Nieto Ocasión. Los días 6, 7 y 8 de noviembre en Avenida Ortega y Gasset 296, Polígono El Viso. Además, si te inscribes en genialdays.com, tienes una promo exclusiva.
Ven a los Genial Days Nieto Ocasión y encuentra tu coche perfecto.
Es tu momento. Estrena cocina. Y para tener una cocina espectacular, una tienda increíble. Mubac Málaga. Ven a vernos, elige tu cocina a medida y te la llevamos y te la montamos gratis. Y ya que vienes, prepárate. Lo vas a querer todo. Descubre Mubac Málaga. En calle Caballito de Mar 3, esquina Avenida Ortega y Gasset, Polígono San Luis.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
¿Tienes piso en alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción. En alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Ya se asaltan todo lo que es noticia en España y en el mundo. Volvemos con los asuntos que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García. En unos minutos arranca la tertulia de mujeres. Hoy con Rosa Francia, con Leticia Tebul, con María Jesús Palacios y con Carmen Casero. Será en unos minutos. Antes nos pasamos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Día de tertulia. Soy en la cadena COPE porque hoy tenemos la tertulia decana del baloncesto malagueño. También en la cadena COPE a partir de las 3:15 de la tarde para tratar muchos asuntos relacionados con el Unicaja de Málaga, sobre todo un tema en concreto. Toda la Málaga baloncestística se lo pregunta. ¿Qué pasa con Carlos Suárez? ¿Qué está pasando con el capitán del Unicaja de Málaga? Está recuperado de su lesión, lleva ya un mes entrenándose con el equipo. Era un hombre fundamental la temporada pasada en los planes del entrenador, pero no juega. Ahora no cuenta el técnico con él y su ausencia lo está notando el equipo, tanto en intensidad como en defensa como en capacidad reboteadora. Pues va a ser, Mónica, uno de los argumentos hoy en nuestra tertulia de baloncesto a partir de las 3:15 de la tarde. Mira qué elenco, con Alfonso Queipo de Llano, Anicela Odrama, José María Martín Urbano y Juanma Rodríguez. También hoy tiempo para hablar de deporte y hablar del Málaga Club de Fútbol. Prepara el partido del próximo domingo frente al Sabadell, frente al equipo arlequinado, con dos novedades importantes. Tanto Ismael Casas como Joaquín ya se entrenan con normalidad y Pablo Chavarría, que fue baja ayer por una sobrecarga muscular, también se entrena con normalidad. Y una mala noticia, la que nos llega desde París, ahí se está jugando el Master 1000 de tenis. Tenemos un representante malagueño, Alejandro Davidovich, pues bueno, ha caído en octavos de final, acaba de perder frente a Swatman y lo ha hecho por un contundente 6-1 y 6-1, pero es el mejor resultado del tenista malagueño en un Master 1000 y que, ojo, Mónica, se pone entre los 50 mejores del mundo, las 50 mejores raquetas. Ahí tenemos un malagueño, como es Alejandro Davidovich.
Gracias, Emilio. Todo el deporte a partir de las 3.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Es la estrella mediática que ya tiene fecha para firmar su primer libro a todos sus seguidores. Te recuerdo que será el próximo domingo 8 de noviembre a las 12 de la mañana en el marco de la Feria del Libro de Málaga, en la Alameda principal. Estará firmando Baldomera, ejemplares de la burrita Baldomera. Bueno, cuando decimos ella, decimos mejor su representante y amigo es Ismael Fernández. Ismael, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estamos?
Muy bien, nervios ante esa cita con los lectores. Finalmente, Baldomera hemos acordado que no va a ir, ¿no?
Pues mira, estuvimos valorando la posibilidad, pero es que ella lo de la pezuña le iba fatal para coger el boli. Entonces al final hemos quedado en que el que va a firmar los libros soy yo.
Muy
Así
bien,
que pues... allí estaremos el domingo dándolo todo, con nuestras medidas de seguridad, por supuesto, en la feria. Y es una edición súper chula, porque la verdad que, bueno, no hay mal que por bien no venga, y la Feria del Libro este año se ha reinventado un poco, ¿no? Y se ha centrado más en libros y en autores de kilómetro cero, solo libros de Málaga y de autores de Málaga. Así que muy, muy guay de formar parte de esta primera edición, la verdad.
Bueno, sabemos que en el caso de Baldomera, pues que es una burra muy moderna, que tiene su propio libro, pero en general, Ismael, ¿los burros a qué se dedican? ¿Qué profesiones suelen tener?
Pues mira, ya sabemos, aunque ahora la realidad, que es un poco triste, los burros están desapareciendo cada vez más, los burros a lo largo de la historia, o sea, es que llevamos usándolos los humanos desde hace más de 4.000 años. O sea, que imagínate, han sido desde taxistas, que aún queda alguna reminiscencia por ahí, que es más turística que otra cosa, han sido bomberos, han sido aguadores, incluso en los pueblos esa figura era súper, súper importante, que venían con los cántaros y tal, en las áquimas y demás. Ahora le están volviendo a dar uso para que no se pierda, que eso es súper, súper interesante. Hay una iniciativa en Huelva que los convierte incluso en psicólogos. Mira tú, en psicólogos. Hay una iniciativa.
Pero eso, ¿cómo? A ver, vamos a detenernos en ese punto, Ismael. ¿Cómo un burro?
Este punto es muy bueno.
A ver, un burro siendo psicólogo, ¿eso cómo funciona?
Pues no hemos imaginado todos con una batita sentado en un escritorio, ¿verdad? Pero no. Pues resulta que han sacado la iniciativa Doctor Asno, y es que es verdad que ahora con el tema del COVID, pues todos los sanitarios sufren muchísimo estrés. Entonces, para aliviar el estrés, pues los sanitarios pueden ir a una asociación que hay en Huelva, Doctor Burro, del burrito feliz, y van allí y pasan el día con ellos, acariciándolos, paseándolos, dándole cariño y recibiéndolos. Y eso está más que demostrado, que hace que se relaje, que baje el estrés y que, pues, esta situación tan complicada que estamos pasando todos, pues la pasen un poquitín mejor. Entonces no es que le cuente sus problemas a los burros, pero sí que le ayuda un poco para que estén más calmados y más relajados y puedan darlo todo como lo están haciendo en la sanidad. Entonces, imagina, bueno, y ahora también otra cosa súper, súper curiosa, que lo he visto hasta con cabras, lo están utilizando para bomberos en la actualidad también.
Incluso pero actualmente, burros siendo bomberos, me pensaba que eso era pues antiguamente, pero actualmente...
Actualmente, no para llevar agua para apagar el fuego, sino para hacer los cortafuegos. En vez de artificialmente meter una máquina y quitar hierba o tal, pues dejan a cuadrillas de burro que se coman el pasto para que en verano sirvan de cortafuego y así pues el fuego no se propague más de lo que se pueda contener. Así que hay que reinventarse un poco para que nuestro burro no se pierda. Baldomero, ya sabemos que está ahí, la verdad, demasiado mimado porque no trabaja nada, nada, nada de nada, pero lo mismo vamos a tener que pensar en buscarle una ocupación, ¿eh?
Bueno, en todo caso, Baldomero ha servido de inspiración y sobre todo esa historia, ¿no?, de absoluto amor y absoluta amistad entre Ismael y Baldomero en confinamiento, ha servido para inspirar un libro, una historia, un cuento, una historia infantil. La burrita Baldomero, se firman los ejemplares, ¿eh? Va a estar allí presente Ismael Fernández, el domingo a las 12 en el marco de la Feria del Libro de Málaga en la Alameda Principal. Ismael, te mando un beso enorme.
Pues un besazo enorme y decir que hoy estoy súper contento porque además de estar el domingo ahí, nos han sacado un medio de comunicación español muy importante, poniéndonos entre los 10 mejores libros de este otoño para niños. O sea que imagínate, ya no puedo estar más contento.
Bueno, pues vamos a recordar ese saludo después de 3 meses de confinamiento, ese reencuentro entre Ismael y Baldomero.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Baldomera, acostumbrada al éxito, a las estrellas, al estrellato y sobre todo a las cámaras, en Instagram, en @baldomera, y yo puedes seguir sus aventuras. Ismael, te mando un beso fuerte, gracias.
Un besazo enorme, nos vemos el domingo.
Gracias, hasta el domingo. Bueno, Baldomera, no sé si habrá pasado esta noche de tormenta bien o mal. Vamos a, en el caso de los perros, seguro que muchos han pasado una noche complicada. Vamos a preguntárselo a Adrián Navarro, es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Estamos seguros que esta noche de tormenta, de aparato eléctrico, seguro que más de un perro ha pasado realmente miedo. ¿Podemos conseguir que nuestra mascota no tenga ese pánico a la tormenta?
Sí, hombre, no todos los perros tienen ese pánico, pero en el caso de los que tienen, yo lo dividiría en dos. Los que ya sabemos que tienen el problema y los que nos hemos dado cuenta esta noche. Cuando ya sabemos el problema podemos prevenir un poco, pero cuando no, yo lo que aconsejo es buscar que la casa suene lo mínimo, lo de fuera, es decir, bajar todas las persianas, cerrar todas las ventanas, como está lloviendo entiendo que están cerradas, y luego aparte pues poner musiquita, poner algo que camufle, por así decirlo, el sonido del exterior, además de intentar que el perro, pues, por así decirlo, estar nosotros con él en la habitación de la casa que esté más encerrada a lo que es el exterior, para hacérselo lo más ameno posible. Y luego además pues podemos probar a hacer juegos olfativos, excitarlo un poquito más de la cuenta de lo que lo haríamos en un día normal para que esté más distraído. Buscaría más distraerlo. Y luego en el caso de la gente que ya sabe el problema, que ya sabe, oye, hoy hay tormenta y sé que mi perro lo pasa mal, pues al anticiparnos yo lo primero que aconsejo es que esa serie de días pues los perros los cansemos más de la cuenta, que busquemos en casa pues que aparezcan huesos o que la comida en vez de ser pienso pues sea latita, que esos días en los que el ambiente está un poquito diferente, pues que ellos también lo asocien con que pueden caer cosas más alegres. Porque muchas veces cuando ya le tienen miedo a la tormenta, el simple hecho de que llueva, el simple hecho de que esté todo nublado y demás, ya son indicativos que hacen que el perro ya se sienta incómodo. Y es una forma de suavizarlo.
En todo caso, Ismael, para los dueños que te estén escuchando, que diga, yo tengo ese problema, ¿se puede controlar incluso aunque el animal ya sea adulto? ¿Eso se puede curar, por así decirlo, ese trauma a cualquier edad del perro?
Sí, se puede curar. Cuando ya hablamos de fobia, siempre va a quedar algo de miedo, por así decirlo, pero no es lo mismo que haya una tormenta y el perro esté en una esquina de la casa temblando, a que cada vez que suene un relámpago pegue un sobresalto y se acerque a ti caminando y quiera buscar ese apego. Entonces, yo lo que aconsejo es trabajarlo y sobre todo prevenirlo. Lo bueno que tenemos con la tormenta, a diferencia de los petardos, es que normalmente la tormenta no dura más de 2-3 días y después tienen un tiempo de recuperación hasta que vuelve. Y además sé cuándo va a haber tormenta. En la época de petardos en Navidades se tiran 20 días seguidos tirando petardos y los perros que no tienen tiempo de recuperarse como para salir de los bloqueos. No sé si me explico.
Perfectamente. Bueno, pues la tormenta, que va a seguir lloviendo hasta el sábado, se lo digo a los oyentes y se lo digo a Adrián. Él es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias a ustedes, Mónica.
Gracias. Precisamente de esa tormenta hemos contado en el tiempo de información que ha habido unas 40 incidencias en la provincia de Málaga. Nos vamos hasta los estudios centrales. Andrés García, cuéntanos qué ha pasado.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues la peor parada es Ardales, ese municipio, porque han suspendido las clases, se han visto obligados a ello debido a esas fuertes precipitaciones, al aviso naranja que se mantiene, a esas lluvias. Según su alcalde, en este caso Juan Alberto Naranjo, dice que hasta las 6 de la mañana han caído unos 200 litros por metro cuadrado en ese municipio. Creo que lo tenemos ya a la escucha. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alcalde, ¿cuál es la situación a esta hora en Ardales?
Bueno, pues la situación es bastante complicada. Seguimos con vecinos incomunicados a la otra parte del río y estamos intentando de poder sacarlos.
Las lluvias han sido intensas, ha provocado el desbordamiento de un río y eso es lo que está generando las inundaciones, ¿no? E incluso hay garajes anegados.
Efectivamente, lo peor se lo lleva el río Turón, que todavía no hemos podido acceder a él, que porque también se ha desbordado el arroyo El Perro, el arroyo El Alforzo, se han desbordado varios arroyos que dan acceso a la vega del río Turón y no podemos acceder a ver los daños que han causado tanto materiales como de ganado como personal de la gente que está al otro lado del río.
Decía precisamente eso, que hay personas al otro lado del río, o sea, personas incomunicadas. Ahora supongo que se trabaja para llegar hasta ellas, ¿no?
Efectivamente. Hay que darle las gracias a todos los agricultores del municipio que desde primera hora de la mañana se han puesto a ayudarnos y a trabajar para por y para nosotros.
Ahora mismo se están evaluando daños, sigue lloviendo. Cuéntenos, alcalde.
Perdona, ¿me puede repetir?
Que se están evaluando daños a esta hora, sigue lloviendo. Cuéntenos, ¿cuál es la situación?
Efectivamente, ahora mismo estamos evaluando daños tanto en instalaciones municipales como de viviendas, de garajes. Y esta cosa, la situación se presenta bastante complicada porque se ha aumentado la alerta hacia las 3 de la tarde y aquí no para de llover. Así que, claro, hasta que no para de llover, no se puede hacer limpieza de calle porque las calles están todas llenas de piedras del castillo. Han caído árboles del castillo sobre viviendas, en fin.
Bueno, esa es la situación en Ardales, que contábamos que había en la provincia unas 40 incidencias sin grandes daños materiales, pero claro, ha ido aclarando el día y han ido saliendo a la luz las cosas. Alcalde, muchísima suerte, estamos en contacto, iremos contando lo que ocurre, ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, Andrés, a las 2:20 imagino que esto y otras cosas resumido en el tiempo de información local. Gracias, Andrés, por esta última hora, gracias.
Gracias, Mónica.
Una de la tarde, 20 minutos. Arrancamos la tertulia de mujeres que se ha convertido en uno de los espacios más demandados de COPE Más Málaga. Está feo que lo diga yo, pero es que es así. Es que es la tertulia pues que tiene ya solera, que está consolidada gracias a las brillantes reflexiones de nuestras contertulias habituales. Hoy, por ejemplo, Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te encuentras? ¿Bien?
Estupendamente, espero que también vosotras.
Todos muy bien, todos, bueno, todos. Por ejemplo, Leticia Tebull, abogada, socialista, feminista, deportista, en fin. Leticia Tebull, buenas tardes.
Hola, Mónica, me alegro mucho de escucharte y escucharla a toda. Un abrazo, Rosa.
Hola, Leticia.
Vamos a seguir saludando. María Jesús Palacios, asesora del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga. María Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de volver a la tertulia y de saludaros a todas.
Los oyentes dirán, uy, el sonido es un poco distinto, no es como en el del estudio, ¿no? Esto es lo que tiene el coronavirus, que nos ha traído también esto, separarnos. También está en su sitio. Carmen Casero es delegada provincial de Fomento, de Cultura, de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y mano derecha de Elías Bendodo, que siempre le digo esto porque sé que le saco una sonrisa. Carmen Casero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Tú es que me haces reír bastante por muchas cosas.
Bueno. Hola, para aclararle a los oyentes. Rosa Francia y yo tenemos ventaja técnica, porque estamos con unos micros y unas cosas y unos quantum y unas cosas estupendas que nos prepara Javier Campos y Enrique Ortiz. El resto tiene la limitación porque estamos utilizando internet, así que tenemos que respetar el turno de palabras, chicas. Es un poquito más aburrido que cuando nos interrumpíamos y hasta nos enfadábamos, pero hay que intentar respetar los turnos de palabra. Ronda, por ejemplo, quiero comenzar por Rosa. Coronavirus, estamos bueno, nos ha cambiado tanto la vida que estamos haciendo la tertulia de una forma muy distinta a como hemos estado haciéndolo durante años, viéndonos y estando en el estudio todas muy pegaditas. ¿Cómo teméis, además, Rosa, en tu caso, cómo temes que siga cambiando esto si finalmente se decreta un encierro domiciliario en las próximas semanas, que no queremos ni escucharlo oír, pero que a todos, claro, pero a todos nos está dando vueltas en la cabeza?
Pues espero que no llegue a eso. Sinceramente, me parece que sería muy malo para todos, porque es cierto que es eficaz. Es cierto, imagínate, si todo el mundo nos metemos en casa, nos ponemos dentro de la casa la mascarilla y es más, no nos levantamos de la cama, vamos, los virus no van a saber qué hacer. Pero es que esa no es la solución, porque eso protege a los vulnerables, indudablemente, a las personas mayores como yo, etcétera, pero en cambio perjudica muchísimo, incluso desde el punto de vista de la salud, a todos los demás. Y no digamos ya desde el punto de vista de la economía. Es que no sé si la gente que puede elegir prefiere morirse de coronavirus o morirse de hambre. Quiero decir que aquí lo importante, chicas, como todo en esta vida, es dar el punto, es buscar el equilibrio. Hacer todo lo que se pueda para normalizar la vida y retener y mandar a su casa, en todo caso, a los que sean más, los que estén más en peligro, los que sean más vulnerables y tengan menos necesidad de salir a la calle y su falta en la calle sea menos, tenga menos repercusión en el campo económico.
O sea, Rosa Francia aboga por las personas mayores, a las que hay que proteger todavía más,
los mayores y los que tengan patologías previas, toda la protección del mundo, y si tenemos que estar en casa, estamos en casa, perfecto. Pero el resto de la gente que puede afrontar el coronavirus, exactamente igual que han afrontado, como hemos afrontado todos, pues distintas epidemias, gripes anuales, etcétera, etcétera, que pasas unos días malos y luego te repones y ya está. Creo, Leticia, que es muy importante mantener en lo posible la vida normal.
Leticia, ¿tú crees que esta situación donde estamos, el estar ya hablando de un nuevo confinamiento domiciliario, esto es un fracaso individual de cada uno de nosotros? Es decir, al margen de las decisiones equivocadas o acertadas de Pedro Sánchez o de Juanma Moreno, ¿esto no es un fracaso individual, pues que nos vuelvan a encerrar si finalmente ocurre? Que ojalá que no.
Pues mira, me parece bien que me des el pie así, porque yo, mi intervención iba a ir apelando a la responsabilidad de cada uno y de cada una, porque a fin de cuentas, si queremos mantener todas esas protecciones, mantener el sistema económico, evitar en alguna medida la hecatombe en la que nos estamos sumiendo, es que hay que apelar a la responsabilidad. Y yo, si bien al principio de todo este proceso pandémico estaba pues bastante positiva y contenta de la responsabilidad, ¿no?, en la que estábamos todas y todos, la verdad es que veo una relajación por parte de algunas personas que se me ponen los pelos como escarpia. Que el problema es que si no apelamos a esa responsabilidad, al final nos van a confinar y vamos a pagar justos por pecadores, porque Mónica, yo creo que todas estamos aquí en un autoconfinamiento impuesto en la medida de nuestras posibilidades con el trabajo, pero yo hago teletrabajo, voy de mi casa al despacho para las citas que impepinablemente son físicas, las demás son por videoconferencia, como estamos haciendo ahora. Me voy al juzgado, vuelvo, voy al supermercado, vuelvo, es que esta es mi vida. O sea, no se socializa, no se hacen cumpleaños, porque es que no nos podemos...
Es que... No hay otra, ¿verdad? Porque al final, si tú dices, no, yo teletrabajo, y soy muy aplicada y teletrabajo, pero después al final termino quedando con la familia y con los amigos, claro, que todos tenemos muchísimas ganas de verlos, pero al final te descuidas, bajas la guardia si vas, si haces una reunión de amigos o de familiares. No sé si opina lo mismo, si apelamos a esa responsabilidad individual o María Jesús Palacio le tiene más ganas a Pedro Sánchez.
No, yo creo que ya estamos en un punto en el que no es ganas de tenerle, o sea, no es cuestión de tenerle ganas a Pedro Sánchez. Como ha dicho Leticia, yo también creo que todos tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad, de saber qué situaciones son más peligrosas, dónde puede haber más factores de riesgo y, sobre todo, cuidar de nuestros mayores, pero también cuidar de la economía. Yo te puedo poner el ejemplo, por ejemplo, del área de cultura, que es la que nosotros gestionamos. Se ha visto por los informes del Ministerio de Sanidad que la cultura es segura, que se pueden hacer una serie de medidas, una serie de espectáculos con, bueno, no tan cómodos, por decirlo así, como lo hacíamos antes, pero bueno, te toman la temperatura a la entrada, tú tienes tu asiento numerado. Son una serie de, llamémoslo, inconvenientes a los que yo creo que todos tenemos que acostumbrarnos para poder tener una vida lo más normal posible. El confinamiento está bien para, bueno, incluso como decía Rosa, ¿no?, personas más mayores, personas que puedan tener patologías previas y demás, pero no una solución que nos estén confinando, porque por desgracia las vacunas tardarán. Esto puede ser un proceso largo y yo creo que la responsabilidad y sobre todo el que todos cumplamos las normas y que poco a poco vayamos mejorando los test nuevos de antígenos, que parece que son más rápidos. Es decir, adaptándonos y buscando soluciones que nos puedan venir bien a todos para mantener una vida social en la medida de la que podamos, cultural y, sobre todo, perjudicar lo menos posible a la economía.
Hablando de economía, en el último mes que nos ha dejado casi 7.000 parados en Málaga, que detrás de este problema sanitario y de cómo nos ha cambiado la vida, también hay un enorme problema económico y social. En el último mes, casi 7.000 parados en Málaga, que es tremendo. Carmen Casero, delegada, en tu caso, no sé si la gestión, las decisiones de gobiernos, en este caso el central, Pedro Sánchez, en el caso de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno, ¿los políticos pueden hacer algo más de lo que estáis haciendo?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que es una etapa muy convulsa para
para todos los ciudadanos. Es verdad que a veces se toman decisiones que someten a la ciudadanía, a la gente que vive ajena, pues a las modificaciones legislativas, a los decretos y a todas estas cuestiones que a nosotros nos ocupan diariamente, a un poco de incertidumbre. Yo coincido con todas en que efectivamente la mejor herramienta y casi única que tenemos ahora mismo es la autoprotección y la responsabilidad individual, es decir, cuanto más nos protejamos y más responsables seamos con unas medidas que están perfectamente definidas, son claras y son facilísimas de cumplir, pues estaremos mejor. Mientras que eso no pase, pues iremos a peor. Sin duda, yo sí soy de la opinión de que mejorar el marco común, es decir, que todas las comunidades tengan las mismas pautas a la hora de tomar decisiones cuando hay un nivel de contagios o cuando hay que hacer, por ejemplo, un confinamiento, que de lo que estáis hablando ahora mismo, pues siempre mejora, indudablemente. Yo sí soy partidaria de que en las reuniones que se hacen a nivel interterritorial se adopten medidas conjuntas para todas las comunidades, porque los parámetros son objetivos y están establecidos, es decir, el nivel de contagio, de presión asistencial y todos los parámetros que todos conocemos, o por lo menos que nos dan a conocer a través de los medios de comunicación, existen ya, con lo cual establecer medidas ante la toma de decisiones de cada una de las comunidades o de las ciudades, de los ayuntamientos, en cuanto a esos parámetros que hay establecido, pues debería ser algo más claro. A mí me parece que ahora, bueno, pues cada comunidad va tomando unas medidas que son diferentes en unos sitios y en otros, y que al final al administrado, al ciudadano, al que tiene que compartir su vida, a lo mejor entre dos comunidades, pues le genera una incertidumbre. Y en eso deberíamos trabajar conjuntamente.
Claro, una incertidumbre en la toma de decisiones que no sé si las demás también compartís esas reflexiones de Carmen Casero. Rosa.
Sí, en gran medida. Lo que sucede, yo antes me he mostrado muy, muy opuesta a que se haga un confinamiento total y sobre todo tan largo como el primero, que fue verdaderamente demoledor, pero también tengo que reconocer que como ciudadana consciente que soy, si llega a ocurrir yo seré la primera que me esforzaré por cumplirlo absolutamente. Pero hay en medio una cosa que sí que compete a las autoridades. Y no se trata de pedir dureza, sino de pedir una gran actividad y un volcarse en la calle para tratar de conseguir que los que no están dispuestos a velar por su salud, y lo que es peor, están dispuestos a arruinar la salud de los vecinos, se les coja en el momento oportuno y se les obligue a cumplir las normas en la medida de lo posible. Unas estupendas multas y, sobre todo, unas buenas llamadas de atención a los padres de los chavales, de los botellones y de todas esas cosas que tienen que ser conscientes de que están actuando como verdaderamente antisociales.
Señala Rosa a los jóvenes, y yo estoy de acuerdo que hay muchísimos que lo están haciendo muy mal, que la están liando, no, igual que hay otros muchísimos más. Eso te iba a decir. Este fin de semana, claro, es que el fin de semana invitaba a estar en la calle, a pasear, a irte a un chiringuito. Este fin de semana daba miedo, no voy a decir el sitio de Málaga espectacular, con unas vistas espectaculares, pero daba miedo cuando pasabas dando un paseo y veías todo lo que había ahí sentado, y comiendo, y moviéndose para arriba y para abajo. Y yo me dije, no lo sé, ¿nos lo creemos o no lo creemos? ¿O solamente lo creemos si nos obligan a encerrarnos? Si no nos tenemos ese respeto a lo grave, lo que está ocurriendo y la de gente que lo está ya pasando mal, ¿eh? Y económicamente personas, y socialmente la que viene.
Esas personas no sienten vergüenza de pensar que están perjudicando a su ciudad. Que están perjudicando a su ciudad porque mientras Málaga no baje sustancialmente los niveles de contagio, va a ser muy difícil que podamos ir retomando el pulso. Y es una cuestión de todos, lo decía antes Leticia. Todos tenemos que ser conscientes y responsables, y llega a ser un tema individual, que cada uno tiene que luchar en beneficio de todos.
Yo quería añadir una cosita. Es verdad que bueno, señalar a las colectividades, pues bueno, puede tener cierto riesgo, ¿no? Porque luego vemos conductas de gente más joven que sí responden a una razonabilidad. Yo claro, me aplico más el parche en cuanto a las prácticas de riesgo. Y es verdad lo que decías, es que vayas a donde vayas, es una romería. A mí se me ocurrió por intentar hacer alguna actividad el fin de semana de mi cumpleaños irme a Ronda, por aquello de salir un poco de la ciudad, de que nos llevábamos sin hacer nada muchas semanas, y pasamos por delante de Setenil de las Bodegas. Aquello era una romería que daba miedo. O sea, bromeando con amigos sobre la subida de la Cañada del Lobo en Torremolinos. Yo ya digo, no, nosotros preferimos ir los domingos con sol y que aquello sea una romería de mascarillas. Es que también hay una cosa que supongo que es difícil de hacer converger. Es que o nos morimos, como decía Rosa, ¿no? O nos morimos de hambre o de COVID o también de pena, ¿no? Porque es que, claro, es que aguantar son muchos meses ya así. Yo, sin ir más lejos, mi pareja vive en otra comunidad autónoma y claro, pues tenía, yo que hago una vida bastante monjil, pues se me ha fastidiado el podernos ver y no sabemos cuándo nos vamos a ver.
No te preocupes, Leticia, la relación durará mucho, no te preocupes.
No pueden pelearse.
Hay que ver lo bueno.
Pero voy un poco a eso, ¿no? Más las prácticas de riesgo y de verdad, pues si no nos podemos ver para Halloween, pues mira, no nos vemos. Si en nuestra comunidad autónoma que específicamente se nos dice que no nos juntemos a tal hora con tanta gente, porque es verdad, Canarias tiene un índice distinto, Baleares lo tiene distinto y aún así el mazazo, los datos económicos es brutal. Con lo cual, ¿qué nos puede pasar más a nosotras, ¿no? Entonces, en fin, yo es súper complicado converger todo. La responsabilidad política en la gestión, la económica, ver que todos los intereses estén cubiertos, apelar a la responsabilidad individual. Esto yo creo que es de las cosas más complicadas a las que nuestros responsables en la gestión se han tenido que encontrar, ¿no? Y, en cierto modo, en fin, me doy pena yo por vivir una pandemia, pero también a lo que le está tocando gestionar todo esto, ¿no? Okay. Y no me gustaría estar en su lugar, la verdad.
No sé si mientras estamos...
Que no te veía.
Sí, María Jesús Palacios, habla.
No, yo al hilo de lo que comentaba Leticia y de lo que comentábamos antes de las administraciones, yo es que creo que hemos pasado un verano, hemos pasado, bueno, Halloween y tal, pero no podemos olvidar que ahora viene la Navidad. La Navidad es por excelencia la época cuando más movimiento de personas hay de unas comunidades a otras, porque todos tenemos familia fuera, todos vamos a visitarla, y ahí sí que creo que va a ser necesario que todas las comunidades establezcamos un patrón común de movimiento, de horario y tal, porque es que por mucho que ya se esté anunciando, y creo que más se debería anunciar, que van a ser unas Navidades distintas, que todos tenemos que hacer un esfuerzo tremendo. Yo, por ejemplo, como sabéis, mi cumpleaños es el 25 de diciembre y ya sé que este año no lo voy a poder celebrar como he hecho siempre, ¿no? Pues será con la mínima gente, con todas las máximas medidas de seguridad. Pero sí que creo que nos queda una etapa difícil en el mes de diciembre, con el Puente de la Inmaculada, con las vacaciones, con los Reyes. Se va a apelar mucho, supongo, a que los niños... Es la época de ellos, de que lo vean lo menos raro posible, de que la ilusión y tal, pero yo creo que tenemos que ser muy, muy responsables en estos dos meses que nos quedan, esforzarnos lo máximo posible, hacer toda la terapia psicológica que podamos con los que nos rodean e intentar que, bueno, que en la medida de las posibilidades, por supuesto, la economía y el comercio, que es una de sus grandes etapas, la navideña, sufra lo menos posible, pero tener mucho cuidado y ser muy responsable y sobre todo remar todos juntos, ¿eh? Como se dice siempre.
Decía María Jesús, estos dos meses que nos quedan, pero dos meses que nos quedan para terminar el año, porque esto, sí, si claro. Te pones a curiosidad,
Navidad,
por ejemplo, Bill Gates...
¿De qué Navidad me refería?
Claro, porque Bill Gates, ¿no?, que ya hace un montón de años, no sé si fue en 2008, en 2005, no recuerdo la fecha, ya hablaba de un virus que nos iba a cambiar a todos, que nos, en fin, ya hacía ese anuncio, ahora habla de la normalidad, entre comillas, a lo largo del año 2022, que en el año 2021, más o menos, los países ricos del primer mundo ya estaríamos vacunados, pero que quedaría todavía un largo año 2022. En todo caso...
Sí, pero bueno, eso es un futurible. Sí. Yo iba más, perdona, claro. Que te interrumpa, iba más al corto plazo, ¿no? A la época que viene ahora, que es de las más complicadillas del año.
Bueno, del coronavirus vamos a seguir hablando y de las nuevas medidas que seguro que nos van a ir contando los políticos en los próximos días y semanas. En todo caso, con esto de la pandemia, ¿se están olvidando otras cosas? O sea, ¿es el contexto perfecto? Le voy a dar un poquito de caña rosa a Francia. ¿Es un poquito el contexto perfecto para que no nos fijemos en la ciudad? ¿Está parada? Yo echo de menos grandes anuncios municipales y claro, que se lleven a cabo. ¿Esto es una excusa perfecta? ¿El alcalde ya no tiene ideas? Te estoy ahí poniendo el ascua calentando. Ahí para...
No, hombre, desde luego, la presencia del coronavirus nos ha cambiado a todos y ha cambiado también la gestión municipal, al menos en una buena medida. Hubo unos primeros momentos de tener que apagar incendios, de tener que ser conscientes de que había gente que se había quedado sin trabajo y que no comía y que habían cerrado los colegios y que los niños que comían, que a lo mejor era todo lo que comían en el día, se habían quedado sin eso. Y todo el ayuntamiento, me imagino que todas las administraciones, Carmen Casero está ahí, se han tenido que volcar de una forma total para atender a las cosas prioritarias. Pero eso, si estoy diciendo que el COVID no nos debe de parar la vida, ni la economía, menos todavía la obligación de los políticos, y en este caso la obligación municipal. No, no es cierto que la gestión municipal esté vacía. Yo he estado antes mirando en la web municipal y hay un montón, simplemente viendo las notas de prensa, se ve la amplitud de los proyectos y de la gestión municipal. Cuando hablamos de proyectos, me imagino que nos pensamos fundamentalmente en los proyectos grandes, en esos proyectos de ladrillos y de cristal y cosas por el estilo. Pero a mí me gusta más pensar en los proyectos, los que son los verdaderamente importantes, que son los que yo me fijo más cuando leo lo que está haciendo el ayuntamiento. Por ejemplo, hace poco vi el proyecto que está ya en marcha del convenio con la EOI para extender la formación digital, sobre todo aplicada a la empresa y al comercio, para Málaga. Y eso me parece un proyecto que hay que aplaudirlo hasta con las orejas. Que luego está el proyecto de la Astoria Victoria, que se ralentiza, pues claro, y tenemos que preocuparnos y el ayuntamiento se tiene que preocupar de ese y del Parque Benítez, que creo que va sensatamente hacia adelante, y de Arraijanal y del soterramiento del que se habló tanto antes, de la vía Paseo de los Curas y la zona costera, digamos. Todas esas cosas, vamos, estoy segura de que están en marcha. Lo que pasa es que no son cosas rápidas. Desde ese punto de vista, por ejemplo, me preocupó al leer las críticas que se hacen a los presupuestos del Estado, que decían que no había para Málaga nada de... fondos europeos. Yo estoy convencida.
Ahora hablamos de los presupuestos, Rosa. Sí, enseguida le vamos a dar
primero. Esos fondos europeos de los que dependería, por ejemplo, el soterramiento del eje costero, digamos, esos serán a nivel estatal y probablemente será Málaga quien lo haya presentado o lo tenga que presentar al gobierno para que se encaje dentro de los fondos europeos. No sé, los proyectos siguen adelante. Despacio unos casos, más o menos retenidos en otros, pero claro que hay muchísimos proyectos.
Del proyecto que últimamente escuchamos hablar es de la Astoria Victoria, que claro, está medio parado. Carmen Casero, delegada, explícanos en qué punto está ese proyecto que ocupa pues una de las plazas clave del centro histórico, la Plaza de la Merced.
A ver, yo es que no considero que la ciudad esté parada ni claro, siquiera la provincia. De hecho, nosotros cuando nos confinamos en marzo, en toda la provincia teníamos unas 15 o 20 obras que rápidamente, en cuanto el sector de la construcción se pudo incorporar a trabajar, se reactivaron y se han ido acabando en estos meses. Y bueno, y aquí en Málaga, yo qué sé, es que nosotros hemos dado un impulso en los meses del confinamiento a la obra del metro muy importante, o a obras de acceso al PTA. Es decir, que probablemente lo que sí hay es menos repercusión mediática, porque es verdad que se ha restringido mucho pues las ruedas de prensa, los actos muy multitudinarios, pero no significa que la gestión no haya ido avanzando. Yo te lo digo por Fomento y porque los datos que manejamos es que hemos ejecutado nuestro presupuesto y a final de año habremos cumplido con los objetivos que nos habíamos marcado al inicio del presupuesto. Pero bueno, para que no me digas que estoy desviando la atención hacia otra cosa.
El ¿Qué es Astoria. Tu técnica, Carmen Casero? Esa es tu técnica. Venga, céntrate.
No. El Astoria, vamos a ver. Nosotros, la Junta de Andalucía, tiene sus competencias en materia de arqueología y es sobre lo único que nos tenemos que pronunciar con respecto a ese solar. El ayuntamiento, en este caso, que es el promotor de esa infraestructura, un equipamiento que está reflejado en el plan general y que tiene un desarrollo urbanístico, pues recibe hace unos meses, no recuerdo exactamente la fecha, una resolución para una actividad arqueológica que es previa a la presentación de un proyecto de ejecución, pero no en este caso, en cualquier ámbito del PEPRI centro y de otros municipios de la provincia es así. En su catálogo está establecido su reserva arqueológica y, por lo tanto, tiene que hacer una actividad previa. Cuando nosotros recibamos esa memoria de esa actividad previa que el promotor, en este caso el ayuntamiento, ha desarrollado en esa parcela durante unos meses, que además también es un movimiento económico y de generación de empleo, pues nosotros haremos un pronunciamiento en base a nuestra ley de patrimonio y ahí pues reflejaremos cuáles son las medidas de conservación con respecto a los restos que han aparecido y a partir de ahí el ayuntamiento promotor de esa infraestructura pues podrá desarrollar lo que estime oportuno y nosotros ya no tendremos nada más que decir. A día de hoy no tenemos esa memoria y, por lo tanto, no podemos informar ni decir que hay que conservar o qué cosa no. No la tenemos. Entonces, como no la tenemos, pues cuando la tengamos haremos los arqueólogos de la delegación harán un informe absolutamente objetivo basado en los parámetros que establece la ley y ya está. Y a partir de ahí el ayuntamiento pues podrá continuar su proyecto modificado más o menos en función de lo que ese informe diga, pero que eso no es en el Astoria, que eso es, o sea, todos los proyectos básicos que requieren una actividad arqueológica luego pueden verse modificados o no en función de esa memoria de arqueología. No sé si me he explicado, creo que sí.
Creo que sí. No sé si sí. Leticia, María Jesús, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta para la delegada? ¿Está todo claro?
Yo quería insistir en una cosa también. El estudio arqueológico, siendo previo para cualquier ejecución de obra que se haga ahí, requería primero también un proyecto. Es decir, para poder derribar el antiguo edificio de la Astoria Victoria, que era previo al estudio arqueológico, era imprescindible que el ayuntamiento presentara un proyecto de ejecución de otro edificio. Es decir, toda esa obra se ha hecho en base a un proyecto de ejecución de un edificio. Eso no lo tenemos que perder de vista. No es una cosa que se haga porque sí, sino que venía precedido de una serie de requisitos. Y es cierto, el que las cosas sigan su paso, que además es lo que garantiza que se hagan con seriedad, es lo que aconsejaba que no se quemen etapas en este momento, que no se aceleraran pronunciamientos ni votaciones, sino que se espere a tener todos los datos en la mano, que es a lo que tenemos que aspirar todos.
Así es.
A ver, yo, como se me ha interpelado, estoy teniendo un respeto total porque entre el retardo y que nuestros oyentes nos entiendan, nos estamos portando súper bien, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Sí, malita.
One point for the women de la tertulia. No, pero en fin, yo lo que quería primero responder un poco si hay falta de proyectos o qué pasa con el COVID, si esto justifica, yo lo analizaría en tres niveles. Es cierto que el fenómeno de la pandemia nos está dando unas realidades que están modificando la agenda, eso es impepinable. Los problemas sociales que se están generando de emergencia, no solo sanitaria, sino de vivienda, de salarios, de prestaciones, de comida, es un tsunami que ahí tenemos que estar como sociedad del bienestar echando un cable en todo esto para que la gente sufra en la medida de lo posible lo menos. Pero es cierto que en algunos casos el COVID viene a justificar lo que ya funcionaba mal de antes, ¿no? Entonces también yo estoy viendo en otras esferas cómo están justificando lo que ya funcionaba mal de antes. Pues no, es que el COVID, no, mire usted, esto ya andaba mal de antes. Pero también es cierto que no debemos de perder la perspectiva, aunque solo sea por una motivación psicológica de que esto lo vamos a superar en X tiempo, en cuanto se consiga una vacuna fiable para que nos la podamos poner, ¿vale? Y que esto, nuestras vidas, en parte, aunque este nos haya azotado, sigan adelante con proyectos de innovación, de mejora de infraestructuras y tal. En relación a lo de la Astoria, bueno, yo no vivo en Málaga capital, pero disfruto de ella, trabajo allí, me muevo, y es cierto que lo mínimo, por lo pronto, es cumplir la ley, esperar que quienes tengan que hacer su trabajo lo hagan, aporten todos los informes y según lo que se encuentre se pueda hacer un proyecto viable. A ser posible, menos mamotreto, a ver si vamos aprendiendo, porque al final la crisis, ¿qué ha pasado? Nos ha dejado el centro sin gente que viva en el centro. Los pisos turísticos ocuparon el centro y ahora tenemos franquicias, no hay pequeño comercio y la realidad es que el centro está muerto para todo. Es cierto, yo creo que superado esto de la pandemia se volverá, pero ¿se volverá a qué modelo? A lo mejor podríamos parar y reflexionar de verdad qué es lo que queremos para nuestra ciudad o nuestra
desde
provincia.
Desde luego es el momento, ¿eh? Si claro, el ayuntamiento o la Junta se plantea
esto es una
algo,
tragedia,
es el momento.
Pero a lo mejor podríamos reflexionar, ¿no? Se lanzó la idea, sin acritud y sin nada, pero hombre, yo creo que podíamos aspirar a algo más sostenible, más innovador y que si nos llegan a pasar más pandemias, que parece ser que puede ser que plagas de estas nos puedan venir cada vez más, precisamente.
Con la globalización, claro.
Esperemos con que la no. globalización, porque no estamos usando los recursos en general, pues parece que esto está para quedarse.
Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Leticia. De hecho, el ayuntamiento ha tomado la iniciativa de estos foros ciudadanos que se han celebrado ya unos cuantos, yo creo que desde antes de octubre, desde principios de octubre, de temas de rehabilitación de la ciudad en muchísimos aspectos, en innovación, en salud, en protección. Y dentro de esos foros, que yo no he asistido, evidentemente, pero he oído comentar que están siendo muy interesantes, que de hecho se está obteniendo una cartera de ideas impresionante, con la gente trabajando con la mayor ilusión. Eso puede ser, porque va a seguir habiendo, eso puede ser un marco precioso para aportar todas las ideas posibles para que mejoremos lo que hasta ahora tendríamos que hacer autocrítica.
Sí, es una oportunidad, como comenta Leticia, de hacer un poco balance y es verdad que, por ejemplo, nosotros en las áreas que llevamos Ciudadanos, que son cultura y deporte, pues mira, una de las cosas que se propuso fue cambiar la iluminación de los campos de fútbol poco a poco con los fondos europeos y demás, pero presentar un proyecto para cambiarlas por LED. Pues bueno, una forma de ahorrar, de ir actualizando las instalaciones de campos de fútbol, o por ejemplo se ha tramitado el proyecto del Neo Albéniz, también se van a empezar ya la obra en la cárcel de la Cruz de Humilladero, que iba a ser también un centro social y cultural. Es decir, la ciudad no está parada, lo que pasa
no está
es que
parada,
es un contexto muy, muy difícil, es un contexto dificilísimo. Y al principio el ayuntamiento incluso se ha destinado desde el Ayuntamiento de Málaga 14 millones de euros a urgencias sociales porque la situación ha sido muy complicada y sigue siéndola.
Y sigue siéndolo.
Y por desgracia el año que viene también va a seguir siéndolo.
Entonces, ya que estáis hablando de lo complicada, te voy a interrumpir, María Jesús, lo complicada que es la situación en Málaga. Desde luego han llegado ya los datos actualizados de la pandemia. Málaga ha alcanzado los 500 fallecidos durante la pandemia, tras registrar 4 muertes en las últimas 24 horas, de ayer a hoy. Además, en esta última jornada hemos superado los 25.000 contagios. Hemos sumado en las últimas 24 horas 439 positivos más. Y hoy tenemos 4 ingresados más que ayer en el hospital, de los que 39 están en la UCI. Esta es la situación, ¿eh? Por cierto, 4 carreteras permanecen cortadas en la provincia con motivo de las fuertes lluvias y del viento de esta pasada madrugada. Por si hay algún conductor que de esta zona, se lo vamos a aclarar, la que une Igualeja y Pujerra, la carretera que une Campillos y Teba, la que une Campillos y El Saucejo y también la 6406, la MA6406 de Almargen. Están cerradas a la circulación por las inundaciones, desprendimientos y acumulación de lodos y de piedras sobre la calzada y además contar que el Consorcio Provincial de Bomberos ha tenido que rescatar a 2 adultos y a 1 bebé en Ronda. Así que así están las cosas. Bueno, chicas, nos queda muy poquito tiempo, pero aunque sea por encima...
Déjame que cuente un proyecto más que se ha quedado en el tintero, que a mí me hace mucha ilusión y estoy segura de que a mucha gente le hará, que en el ayuntamiento sí se ha tomado la iniciativa, no sé desde qué áreas ni de nada, pero me encanta, de aprovechar distintos edificios municipales para instalar placas solares, es decir, para obtener energía alternativa. Creo que en la propia sede del Ayuntamiento Central, pero también en el Museo Ruso, en el Museo del Automóvil y en muchos otros sitios. Eso me parece muy bueno.
Bueno, pues hay proyectos. De todas formas, de todos estos proyectos tenemos por delante mucho tiempo para ir analizando, a ver si no se queda solamente en hablar, sino en que se vayan consolidando. Teníamos previsto hablar de los presupuestos, tanto de lo que nos ha anunciado desde el Estado como de los que nos anuncian desde la Junta de Andalucía. Como tenemos 5 minutos, no va a dar tiempo. Así que me paso a un tema así, pues un brevito de estos de para terminar. El delegado provincial de salud, Carlos Bautista, que le gusta, le encanta subir vídeos a su canal de YouTube. Y bueno, pues en nuestra página web en cope.es/málaga pueden ver su última creación para ver el nivel de estrés que está teniendo. Pues se pone una galleta en la cabeza, en la frente, y con gestos que va haciendo, gesticulaciones con la cara, consigue, es un arte, consigue que la galleta vaya bajando hasta su boca. Por supuesto, el PSOE, el secretario general del PSOE en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ya se ha pronunciado y dice que, en fin, que esto no puede ser y que con la que está cayendo, que no podemos esperar que las autoridades sanitarias estén pues concentradas en su gestión y no en estas cosas que son indignantes, ha dicho Ruiz Espejo. No sé qué a vosotras os parece. ¿El delegado puede en su tiempo libre hacer lo que quiera?
Empezar yo.
Yo, pues venga, bueno, tenemos un minuto escaso para cada uno.
Puede hacer lo que quiera, puede hacer lo que quiera. Déjame, porque es que además este tema me interesa un montón. Por eso empiezo
por la galleta.
Si acaso me replicáis, porque el que los políticos en general usen herramientas de redes sociales para ser más cercanos, para estar más... que no se vea ese salto, ¿no?, entre el responsable político, a mí me parece una iniciativa estupenda. Pero claro, hay que llenar contenidos de calidad. Que este señor esté haciendo un poquitito el mamarracho con una galleta. Y además, yo me pregunto, porque además tenemos aquí una delegada y yo creo que nuestra delegada Carmen Casero le echa mucha hora al puesto. Y teniendo en cuenta que es el delegado de salud, pues no sé muy bien qué está haciendo. Pero aparte de eso, que me parezca reprobable que haga lo que quiera con una galleta en la cara. Que lo haga. Quien haya visto el vídeo que nos esté escuchando, algo le habrá generado, por lo menos estupefacción, como a mí. Pero es que puestos a generar contenidos, hazlo de calidad, chiquillo. Hazlo de calidad. Y no salgas.
Ponte un bizcocho, ¿verdad, Leticia? En vez de una galleta, un bizcocho.
Pues
de calidad.
Pan. No con la masa madre, como están haciendo en todos mis amigos.
Por
pero
alusiones,
por favor, no es
Carmen
serio.
Casero, es que tenemos 3 minutos. Carmen Casero, por alusiones, delegada.
Yo voy a ser muy rápida. Yo, la verdad es que no sé si es una virtud o un defecto, no soy muy amante de redes sociales, ni tengo un canal de YouTube, ni nada. El delegado de salud tiene este canal desde hace mucho tiempo, desde mucho antes de ser delegado, y lo emplea pues para comunicar lo que él considera. A mí me parece esto, demonizar a una persona porque ha hecho una gracia con una galleta, me parece, no sé, poco serio. A mí me parece que Carlos Bautista es un excelente delegado que trabaja...
¿Te imaginas a Juanma Moreno o a Pedro Sánchez con una galleta en su canal de YouTube para desestresar a la gente, para darle ánimo? ¿Te lo imaginas?
Me parece que demonizarlo porque ha hecho una gracia con una galleta me parece pues absolutamente fuera de lugar. Es una persona que trabaja sin descanso desde que empezó la pandemia, incluido los días de fiesta, que precisamente es el día que grabó ese vídeo, un día por la mañana, uno de estos días de fiesta que ha habido en estos días, me parece fuera de lugar. Es decir, voy a poner otro ejemplo, para que no veáis que...
Nos queda un minuto, Carmen, y tiene que hablar María Jesús y Rosa.
Vale, he visto estos días que se demonizaba también a Fernando Simón, porque en una videoconferencia hacía unas declaraciones que son inoportunas, que son una estupidez, que son absolutamente inoportunas. Que dimita, que no sé cuánto, que no sé qué. Bueno, pues yo creo que las cosas tampoco hay que llevarlas, porque oye, todos somos personas, podemos estar en un momento dado más acertado y en otro momento menos, y por eso no hay que demonizar a nadie. Ya me callo.
María Jesús Palacios, 20 segundos, por favor.
Muy rápidamente. Yo creo que la cercanía con todos los ciudadanos en general es perfecta a través de las redes sociales, que los cargos públicos hacen muy bien en utilizar esos canales, pero también yo creo que en este caso hay que darse cuenta de, en el momento en el que estamos, de que la sensibilidad está a flor de piel y que bueno, no creo que sea el contenido que en otras circunstancias hubiera podía haber sido una gracieta, igual que lo de Simón, pero yo creo que en este caso le ha quedado un poquito fuera de lugar.
Rosa Francia, confiesa, ¿el alcalde ensaya también con galletas?
La verdad es que no lo he visto nunca, pero verás, yo cuando voy a criticar o cuando voy a opinar sobre un político, yo me fijo en su gestión. Y luego, si juega con las galletas, como se juega con los terroncillos de azúcar, es cosa de él. Hay sensibilidades para todo y hay gustos para todo. Hay gente a la que le cae muy bien Simón.
Respuesta políticamente correcta, pero... Rosa, no me lo creo. Que mira su gestión, pues nada, el alcalde tiene una gestión brillante. Anímale a que grabe vídeos con una galleta en la frente, Rosa Francia. No, esa respuesta no me ha parecido nada sincera. Y mira qué raro, porque pero Rosa Francia, Leticia Tebur...
Es Leticia Tebur,
María
sincera.
Jesús Palacio y Carmen Casero son completamente libres en esta tertulia. Qué
Mónica,
me encanta
yo
teneros.
No me imagino al alcalde jugando
ahora hablamos,
con una galleta.
Que llega mediodía Cope con Antonio Raez. Un beso fuerte, chicas.